Estamos en un capítulo más de Tauromaquia Revelada. Soy Lu Llanos, estamos en Titan Sports y hoy estoy muy bien acompañada y vamos a hablar mucho, largo y tendido, de la plaza más grande del mundo. Se trata del matador Mario Zulaika, director de la Plaza México. Bienvenido y muchas gracias por venir.
Muchas gracias a ti, Lu, por este espacio, a Titan Sports, y ojalá podamos comunicar y transmitir la información que sea la más correcta y transparente.
Sobre todo porque la Plaza México no es indiferente para nadie y se ha convertido en estos últimos tiempos en un bastión de lucha, de defensa y de verdad.
Sí, yo diría, más que bastión de defensa, es como un bastión de perseverancia, de resiliencia, de constancia, de disciplina, porque evidentemente no hemos quitado el dedo del renglón, nunca hemos tirado la toalla, nunca nos hemos venido abajo, como grupo, como empresa. Hay bastantes recursos que se han agotado, tanto los económicos como los humanos, como los de relaciones, para tratar de que la tauromaquia, obviamente, no solamente se preserve, sino que se promueva, crezca, se difunda, se publicite, se informe, porque hay mucha desinformación muchas veces en distintos niveles de conocimiento de lo que es realmente la tauromaquia. Y eso es en donde estamos, ¿no? Tratando de trabajar y de posicionar la tauromaquia en todos estos conceptos.
Estaba analizando muy temprano y me di cuenta de que esta empresa ha pasado por dos situaciones demasiado fuertes. La primera, la pandemia, y la segunda, pues la suspensión, que nos tuvo un poco frenados, o un mucho frenados. ¿Cómo ha sido salir avante de primero vamos a hablar de la pandemia, sobrevivir a una situación a nivel mundial en la que no puedes controlar, en la que tienen deseos, en la que la plaza pudiera estar abierta, pero ustedes tienen que salir avantes de esta situación? ¿Cómo fue ese proceso?
Y me voy a regresar un poquito, Lu. La empresa ha tenido bastantes imprevistos desde que tomó la administración de la México. En realidad, cuando se recibe la Plaza México, pues no hay un instructivo para manejarla.
Claro.
Hay siempre una buena voluntad, hay buenas intenciones, pero no siempre la buena voluntad y las buenas intenciones tomen las mejores decisiones. Entonces, siempre hemos aprendido mucho de todo lo que hemos hecho y todo lo que hemos incursionado, que ha dado resultados positivos y otros uh-huh. resultados que no han sido como los que esperábamos. Pero de inicio te puedo decir que hay un relevo generacional en la parte profesional, hay un relevo generacional en la parte de aficionados que había que entender, comprender y conocer. Nadie nace sabiendo ni conociendo las cosas.
Claro.
Por más años que tú tengas en una industria, en una carrera, en una profesión, pues la evolución de las tendencias, de las modas, de los gustos, pues también va creciendo y va cambiando constantemente, y mucho más de los últimos, yo creo que 5 años para acá, que es de manera veloz y sí, muy dinámica, sobre todo en los jóvenes. Entonces tuvimos primero que nada, no sé si recuerdas, en una noviada que se metieron unos antitaurinos, luego tuvimos el terremoto, el sismo del 2017,
claro,
que también estuvimos cerrados un periodo, y luego viene entonces ahora sí la pandemia, y luego ahora viene la suspensión. Más todas estas nuevas tendencias y formas de entretenimiento y de recreación, no nada más del público taurino, sino el público en general. Todo esto, pues, lo hemos tenido que saber, lo hemos tenido que aprender a sobrellevar, a sobrepasar, a adaptarnos, a evolucionar en la forma de hacer las cosas y no tocar la parte de la esencia y el ritual, como es lo que sucede, el contenido realmente de la liturgia taurina, ¿no? Entonces, eso, manteniéndolo, preservándolo y cuidándolo mucho para que no se modifique, no se altere, pero dándole este nuevo sentido de evolución de cómo hacer los eventos públicos masivos. Al final debemos de pensar así, que debe ser un evento público masivo y no debemos hacerlo boutique.
Claro.
O pequeño, ¿no? O sea, en realidad lo que queremos es que...
ampliar el panorama,
exacto,
¿no?
Exacto. O sea, que tengamos un alcance y un impacto mucho mayor. Al final es una cultura, es una tradición tan importante que está en nuestro... obviamente estoy hablando desde la parte taurina, pues si hay alguien que esté viendo lo que no sea tan taurino, pues así es como lo vemos, lo vivimos y así es como lo queremos promover y lo queremos inculcar. Entonces, pues este estudio, todo este análisis que ha hecho y obviamente trabajo de la empresa, pues ha costado mucho. No hablo de la parte económica, ha costado mucho porque en varias ocasiones nos encontramos a lo mejor con un poquito de resistencia al, exacto, cambio, nos encontramos con un poquito de choque contra lo que tradicionalmente se ha hecho, uh-huh, y que puede interpretarse que lo estamos con falta de conocimiento o con intención de atacar a alguien, y jamás ha sido esa nuestra intención.
Justo mencionas algo muy importante, eso de poder llegar a las nuevas generaciones, el cambio, el relevo generacional, que no solamente se vive a nivel mundial o con las personas, sino también un relevo generacional con matadores, con ganaderos que se van refrescando, incluso las casas ganaderas, que los viejos sabios ahora les están cediendo la batuta también a los nuevos ganaderos, ¿no? Entonces, mencionas algo súper importante que es la resistencia al cambio. ¿Qué tan complicado ha sido tocar esas fibras? Porque si bien no ha perdido la esencia, pero sí ha sido muy duro el quitar como estas cadenas culturales, de creencias, para poder hacer llegar la tauromaquia a más personas.
Muy difícil, y hemos tenido que aguantar a veces críticas que le damos el beneficio de la duda de si realmente lo que estamos haciendo va a funcionar, porque sí, tienen razón. O sea, lo que comúnmente o tradicionalmente o por costumbre se hacía, pues ha venido a cambiarse un poco. O sea, me recuerdo mucho, y a lo mejor te va a hacer sentido, las primeras publicaciones que hicimos con música que no era taurina. Uh-huh. O sea, te estoy hablando de hace ya 5 años atrás, sí, que a lo mejor mucha gente no se acordará. Pero cuando empezamos a hacer publicaciones con música que no era taurina, primero empezamos con música así como de época, uh-huh, así de tambores tipo así gladiador y eso. Y luego nos brincamos a música ya de plano así medio popera o electrónica. Me acuerdo que nos ultracababa. Sí. Y éramos la primera empresa taurina a nivel mundial que hacíamos eso. Hoy, por hoy,
todas las hacen.
Ya, si no pones una música que esté en los primeros 10 lugares en ese momento, ya las redes sociales, hablando claramente como el TikTok, entonces ya tu publicación no se promueve, o no llega a tener interés, o no llega a ser vista, o no llega a tener este impacto que tú buscas. Pero hace 5 años, o sea, nos satanizaron porque empezamos a hacerlo.
Sí, era irreverente, ¿no?
Ajá, y era una falta de respeto a la tauromaquia, cuando realmente lo que queríamos hacer era ver cómo atacábamos estas nuevas modas de alcanzar al público, porque ya no es suficiente, no digo que no sea necesario, pero ya no es suficiente solamente anunciarte en el periódico, en ese entonces. Entonces, toda esta evolución, claro que cuesta mucho trabajo implementarla, y luego que sea aceptada por el universo de seguidores y aficionados cautivos y tradicionales que existían o que existen en los toros, ¿no?
¿Y les funciona?
Pues hoy donde estamos. O sea, estamos en la tauromaquia. Uh-huh. Hoy ya todas las plazas, los mismos matadores, se promueven con música o canciones que no son meramente taurinas, ¿no?
Claro. Lo que pasa es que ahora lo vemos muy normal, pero la era de la digitalización llegó demasiado rápido y nos tuvimos que adaptar de manera inmediata. Probablemente sí.
De manera inmediata y no tan inmediata, porque ya íbamos un paso atrás de muchas otras industrias de entretenimiento.
Sí, claro. A eso iba. ¿Qué tan importante ha sido hacer fila o formar parte de ese grupo, de ser un espectáculo? Que si bien, nuevamente repetimos, la resistencia al cambio y tal, Pero a final de cuentas, si queremos que prevalezca, pues tenemos que llegar a más sectores.
Sí, yo así, y así lo creo. Hoy por hoy, bueno, más bien hoy por hoy no. Yo creo que toda la vida los datos duros son los que te dicen dónde debes de tomar las decisiones y a dónde debes de dirigir tu empresa, ¿no? O la empresa en la que trabajas. Y no contábamos con datos en los toros. Hoy por hoy, por lo menos en la Plaza México, en la Plaza de EMSA, en el Grupo EMSA, en el Grupo Taurino Internacional que está administrando todas estas plazas de provincia y la México, uh-huh. Estamos en esta recolección de datos. ¿Qué significa esta recolección de datos? Que te va dando los grupos y los nichos, los hitos en dónde y cómo debes de atender y atacar esta adopción de que sí le gusta a la gente y qué no le gusta a la gente, o qué le gusta a cierto tipo de gente y qué otra cosa le gusta a otro tipo de gente, para que entonces tú vayas creando toda esta esta campaña y toda esta invasión, porque sí es un poco invasivo luego los anuncios que tienes. O sea, tú de repente tú estás hablando de, ay, me gustaría ir de viaje a la playa, y a los dos minutos en, claro, tu celular te aparecen todos los viajes que te pueden ofrecer. Pues es un poco por ahí, ¿no? Entonces, tú vayas encontrando todas estas tendencias de lo que le gusta a la gente y vas segmentando y vas posicionando tu campaña de acuerdo a dónde debes de dirigir tu publicidad y el tipo de anuncio que debes de crear. Entonces, creo que todo lo que aprendimos en toda esta parte de la suspensión, sin duda en la pandemia, cuando regresamos tuvimos una gran respuesta del público y una gran aceptación de las carteles y el formato de cómo se presentó los eventos taurinos. Después de eso que viene la suspensión y que aprendimos de todos estos eventos no taurinos y que lo estamos implementando, además de la ayuda de toda la promoción de que si se suspendía o no se suspendía los toros y que al final se pudieron reabrir, pues ahí están los resultados de las grandes entradas que tuvimos estos festejos taurinos, ¿no?
Exactamente. Vamos a remontarnos al 15 de mayo de 2021, que fue la última corrida. Que de se 22. Dio, 22, perdón, sí. 2022. Que de hecho se brincó un toro. Bueno, pero...
De Santa Fe.
Nos despedimos todos. Nos vemos para la novillada de la Pamplonada, y de repente llega una noticia que se regó de manera impresionante en minutos, ni siquiera voy a decir en horas, fue en minutos. Les llega la suspensión de actividades taurinas a la plaza más grande del mundo, la Plaza México. Todo mundo esperaba noticias de la plaza, todo mundo decía y juzgaba, y ahora les toca a ustedes. En fin, fueron muchos ataques, yo creo que todos los conoces. ¿Cómo lo recibe la empresa?
Bueno, me voy a sincerar aquí un poquito, seguramente claro, van a regañar los abogados, pero en ese momento tu servidor se encontraba en España porque había ido a hacer las contrataciones de los toreros para la próxima temporada. Entonces, la noticia salió un lunes. Uh-huh. A nosotros nos la entregaron el jueves en la noche.
Okay.
Nosotros la recibimos el jueves en la noche, o sea, todo el viernes, todo el sábado, todo el domingo, ya sabíamos que estábamos suspendidos, pero no había sido pública la noticia, o sea, fue una notificación directa. Uh-huh. Claro que nos cayó como balde de agua fría, y necesitábamos ser muy cuidadosos con toda la parte que se pudiera decir desde este lado de la cancha. Porque al final hay muchos jugadores dentro de una situación tan sensible y tan delicada que cualquier comentario, cualquier mal comunicado, cualquier
información que se soltara, ¿no?
Sí,
y que se manejara mal.
Y o que se interpretara mal, podría influir en el futuro de pues obviamente de la estrategia de la defensa que pudiéramos tener, porque estábamos suspendidos de manera provisional.
Así es.
Claro que la falta de, de a lo mejor de información de algunos medios, no de todos, pero sí de algunos, llegaron hasta comentar que la Plaza de Toros estaba clausurada y no, no estaba clausurada. Estábamos suspendidos de manera provisional en los festejos taurinos. Y esto era provisional de un tiempo provisional. No sé, a lo mejor suena redundante, pero así funciona. Y luego viene una suspensión definitiva que está peor. Porque entonces dicen, no, sí está clausurada, pero no está clausurada. Volvemos a lo mismo. Es definitiva mientras hay un proceso de juicio. No sé si me explico. Entonces, sí. Pero toda esa todas estas definiciones, decirlas, aclararlas, eran de manera muy sensible porque están sujetas siempre a interpretación. Entonces, sí, hubo mucha presión de querer que la empresa saliera a dar declaraciones, que saliera a dar comunicados, y solo hicimos 3 comunicados en 2 años. Solo 3.
Sí. La gente a veces no entiende la situación tan delicada que vivió la Plaza México, que si bien pues fue un detonante para que saliera a Guadalajara, para que Tijuana, Puebla, en fin, ¿no? Desafortunadamente, ¿no? Sé que se está trabajando. Sin embargo, pues sí, la gente demandaba información. Probablemente los que estábamos un poquito más involucrados en cuestión de tauromaquia mexicana y a lo mejor un poquito de contacto con la empresa, sabíamos más o menos de qué iba, pero no podíamos decirlo, ¿no? Porque precisamente teníamos que cuidar cualquier información, detalle que se pudiera malinterpretar. ¿Qué tan complicado fue? La gente siempre demandó, no están haciendo nada. Pero aquí está el empresario. Bueno, el director de la empresa. ¿Qué tan complicado fue esto? Esta batalla legal.
No, muy difícil. Muy difícil. Por eso te decía, solo se dieron 3 comunicados. Uno, que fue a los 4 o 5 días después del anuncio de la suspensión. De la suspensión definitiva. Definitiva, sí. Porque cuando fue la suspensión provisional no mencionamos nada. Pero después de la definitiva, sí. Luego fue uno en donde no salió a favor las votaciones del tribunal colegiado, cuando fue la primera votación para revisar el caso, si se revertía la suspensión definitiva o no. Y el otro, cuando fue la votación de la Suprema Corte, que fue el pasado diciembre. Entonces, sí hubo unos lapsos de que no se emitió comunicación por parte de la plaza, pero hoy por hoy, pues están los festejos celebrados. Hubo un intento de suspensión, o más bien, sí hubo una suspensión provisional nuevamente después Así de haber es. Celebrado la primer corrida, pero los hechos están ahí. Entonces, yo entiendo que todos tenían o vivían un espacio como de incertidumbre o de creencia, porque eso creyeron o especularon o supusieron que o asumieron que está muy mal, en que no se estaba haciendo nada. ¿Cómo no íbamos a hacer nada? Si a eso nos dedicamos, o sea, por eso hemos vivido, o sea, la empresa tiene 40 años celebrando toros, ¿cómo no se va a hacer nada? O sea, esa es la pregunta más bien que yo les hago. ¿Cómo no íbamos a hacer nada? Si estábamos administrando la plaza más grande del mundo, lo acabas de decir. ¿Cómo nos íbamos a quedar cruzados de brazos? Lo único es que fuimos muy cuidadosos, muy responsables y muy precavidos en la comunicación que dábamos.
Sí, claro, y sobre todo las estrategias legales que tampoco puedes andar publicando. Oigan, vamos a hacer esto. ¿Estás de acuerdo? O sea, en esa
no,
parte
no se puede decir. No, pues eso es para el escritorio, nada más de los abogados y con los otros abogados de los opositores, ¿no?
Dentro de esta lucha de muchísimos días de espera, de demandas, de creer que, porque así lo manejamos, lo voy a decir tal cual, creemos que merecemos saber absolutamente todo lo que están haciendo para juzgar si está bien o no está bien lo que hacen. La respuesta de la afición en la primera corrida de reapertura fue una locura de lágrimas, de emoción, de muchos sentimientos. Yo recuerdo a mucha gente, incluso yo, demasiado conmovida por cómo se veía esa plaza. ¿Cómo lo viviste tú? ¿O cómo lo vivió la empresa? Además del caos.
Pues muchas veces luego ni tenemos oportunidad de poderlo disfrutar como como los aficionados o como ustedes, porque traemos 3,000 pendientes por atender, tenemos 300 ojos encima que están viendo en dónde nos equivocamos. Entonces, lo que sí te digo es que yo no me perdí el olé del cielo andaluz.
Sí.
Queríamos cuando presentamos el proyecto para mis jefes, de qué es lo que queríamos hacer, y que evidentemente se presentan proyectos y luego ellos por eso son quienes son, y que los terminan de redondear, y por eso salen las cosas como salen, porque evidentemente pues el nivel de mis jefes, de como empresarios, como personas exitosas en sus negocios, en sus vidas personales, pues le terminan de dar ese punto especial para que las cosas terminen por detonarse de manera positiva. Cuando presentamos este proyecto, pues claro que ellos decían, es que tenemos siempre que darle un extra al público. O sea, siempre. Y esa es la visión que tienen ellos. O sea, nosotros trabajamos para la primera figura del toreo del mundo. ¿Que cuál es? Es el público.
El público.
Para ellos trabajamos, no trabajamos para nadie más. Entonces, pues toda esta como ola de sorpresas de si los mensajes que se tienen que dar y percibir de parte de la empresa hacia el público, si el discurso que tiene que ser muy puntual para que entonces quede manifiesto lo que realmente busca la empresa, si pues obviamente, no quiero decir el adorno, porque no es un adorno, sino más bien la parte de intervenciones para realzar lo que significa la tauromaquia, con los cañones de confeti, con la sonorización de la plaza, la banda en el ruedo. O sea, toda esa parte tenía un sentido de importancia para nosotros, ¿no? Y que queríamos que se reflejara en el público. Yo creo que sí funcionó.
Claro, no, se sentía irreal estar ahí, ¿no? O sea, muchas veces yo creo que todos tuvimos ese sentimiento como aficionados de no se va a poder hacer nada, ¿no? Y esa esperanza que queda, esa última luz.
Y más
luz.
Porque hubo dos sesiones con el tribunal y
sí,
que no
claro.
Salió a favor.
Sí.
No salió a favor el revertir la suspensión.
Sí, y se aplazaba y seguía, ¿no? Entonces, pues esa energía que tenías al principio de lucha, de repente es normal. A todos se nos va desvaneciendo y de repente dices, ya no tengo fuerza. Pero hay que seguir y nos queda ese gramo de esperanza. Y ese gramo de esperanza llenó una plaza. Y se escuchó ese olé, bueno, yo lo recuerdo y me da muchísimo sentimiento. Y las siguientes tardes también, y todos los ojos estaban puestos ese día en la Plaza México. En el sorteo yo recuerdo mucho que hubo un señor y que estaban los helicópteros de la policía. Y me decían, es una exageración lo que están pidiendo. La empresa está exagerando, pues, ni que fuéramos qué. Pero dan las 2 de la tarde, 3 de la tarde, y entonces se vuelve un caos esta plaza, ¿no? Donde nos tuvimos que cuidar de los que nos llaman agresivos, de los que nos llaman violentos, que nos violentaron, nos amenazaron, nos amedrentaron, nos acosaron. Ustedes ya lo palpaban.
Sí, ¿no? Nosotros tuvimos una fuerza de seguridad bastante robusta y aún así no fue suficiente porque En este país, y yo creo que en todos los países, pues cada quien es libre de expresar lo que cree y lo que siente, y es muy respetable expresarlo. O sea, yo no digo que no se expresen, que no se manifiesten. Yo creo que ahí el problema fue que se rebasaron los límites, como tú bien dices. O sea, los límites de agresión para personas de la tercera edad, para familias, para niños, para locales comerciales, para las personas que van a trabajar de ambulantes, que también pues, se quieren ganar por lo menos unos centavos para llevarse a su casa ese día. O sea, esos límites se rebasaron.
Sí.
Los daños al inmueble. Hoy es un inmueble catalogado y protegido. O sea, esos límites se rebasaron. Con todo y la fuerza de seguridad que nosotros implementamos y que solicitamos el apoyo para poder contener cualquier eventualidad.
Claro.
Tan no fue así, tan fue así que no pudimos contenerla, que a la siguiente semana tuvimos que envallar prácticamente toda la Plaza de Toros. Y ahí se pudo contener, porque pues ahora sí que pobre proveedor de las vallas se las llevó todas rayadas, pintarrajeadas, golpeadas, y pero bueno, pues eso ya saben a lo que van, ¿no? Pero,
sí, claro.
Pero solo así pudimos contenerlo también el siguiente fin de semana, porque estaban igual de agresivos.
Sí.
Y hombre, yo no quiero juzgar a todas las personas que están en contra de los toros, ¿no? Yo no creo que todos sean igual, pero por lo menos los que fueron ese día así se comportaron.
Sí.
Entonces, pues tenemos que hablar de por lo menos ellos que sí se presentaron y esas fueron sus reacciones.
Después de esa demanda de los aficionados en el que querían saberlo todo y que le decían a la empresa que no estaba haciendo nada, y ver esa respuesta de uno de la empresa que sí hizo, porque es, era evidente que se estaba trabajando, si no, no se hubiera abierto, y dos, la respuesta de la gente, ¿cómo la evalúan ustedes?
Yo creo que fue extraordinaria. O sea, no podemos juzgarlos por presionar el querer saber antes en qué situación estaba la parte legal de las corridas en la México, pero la verdad es que estamos muy agradecidos, muy entusiasmados, muy motivados, muy emocionados por esta respuesta de la gente. Yo creo que eso no tiene precio. Y no nada más por la respuesta, por asistir, sino por la actitud que tomaron con todos los festejos taurinos, porque tenían ganas no solamente de ir, sino de ver triunfos,
sí.
Disfrutar la tauromaquia, que esto es algo bien importante. O sea, vale la pena que no juzguemos a aficionados que a lo mejor son ocasionales o eventuales. Si están yendo, se agradece que vayan. Si quieren ellos vivir una tauromaquia desde su sensibilidad y desde su emoción, como la puedan interpretar, pues no se vale juzgarlos, porque nadie juzga a los otros que la ven. Es como dicen, ¿no? Que este dicho me lo decía mucho Joaquín Guerra, y me lo sigue diciendo Joaquín Guerra, que fue mi apoderado muchos años, que su papá, don Joaquín Guerra, es de cuatro generaciones de empresarios, decía, cuando dos taurinos se ponen de acuerdo es que uno de los dos no sabe. Entonces, porque así son los taurinos,
sí,
somos,
claro.
somos muy egocentristas.
Y o sea, apasionados además.
Y muy apasionados, y entonces parece que todos tenemos la absoluta verdad. O sea,
sí,
y por eso hablo en plural y me sumo ahí, porque pareciera que así somos, pero bueno. Si ves o vemos que hay algún aficionado que asiste de manera eventual o ha asistido pocas veces y él quiere disfrutar la tauromaquia como él quiere disfrutar, pues bienvenido, y seguramente en un futuro, si sigue asistiendo y si se toca, o sea, se llega a tocar ese aficionado ese día en un festejo que asistió y quiere regresar, es que vamos ganando. Aprenderá seguramente lo que queremos, que a lo mejor los que tenemos muchos años de ir sabemos, pero aceptémoslo así, porque así vive la tauromaquia.
Y así empezamos todos.
No, y es como en todos los ámbitos. O sea, yo creo que toda la gente que va a la Fórmula 1, muchas veces yo creo que no sabe ni cambiar una llanta.
Uh-huh.
O no saben la diferencia entre un tacómetro y un velocímetro. O sea, ¿qué marca qué? Pero bueno, vamos y disfrutamos la Fórmula 1 porque nos gustan las carreras y nos gustan los coches y tan,
uh-huh.
¿Sabes? Entonces, creo yo que deberemos tener esa apertura para estos nuevos aficionados.
Y ahora, ¿cómo evalúan esta pequeña temporada de reapertura? ¿La empresa cómo la evalúa?
No, como un gran éxito, pero nos pone el listón muy alto. Nos pone el listón muy alto. Hay algunos festejos a los que no se les tenía tanta fe, no por nuestra parte, porque si no, no los hubiéramos anunciado. Nosotros les teníamos fe a todos los festejos, por eso anunciamos todos los festejos, si no hubiéramos anunciado dos y tan. Pero nosotros le apostamos y le tenemos fe a todo lo que anunciamos, que nos puede salir o no, ese es otro tema,
uh-huh.
Pero esa es nuestra apuesta. Pero había algunos aficionados que no le tenían fe a varios festejos. Llámese la corrida de las mujeres o llámese la novillada dentro de este serial de reapertura, o hasta la misma corrida de rejones, ¿no? Que antes a lo mejor no era tan popular o no asistía tanto público. Y tenemos una gran sorpresa. Tenemos una gran sorpresa de que pues va la gente, hay grandes triunfos aparte, no nada más es que es que fueran, sino que hubo éxito porque los toros se vistieron, los toreros se pudieron expresar, interpretar su toreo como Dios manda o como ellos lo perciben, la gente lo aplaudió, lo disfrutó y hubo triunfo. Entonces, pues es un gran resultado, muy positivo, pero terminó eso ya. Eso ya pasó. Y nosotros ahora estamos concentrados en, ay, ¿dónde nos pusimos el listón?
Claro.
¿Qué vamos a hacer?
También que es de conocimiento que la batalla legal sigue.
Bueno, eso sigue, eso sí está clarísimo. Eso no ha terminado, o sea, solo pudimos revertir la suspensión, pero no hemos terminado con el juicio. Entonces,
exactamente.
Por lo mismo, pues hay que ser muy cuidadosos con todo lo que se hace.
Ok. Y en cuestión de espectáculos taurinos, ¿qué viene para el Plaza México? Si bien ahorita el juicio sigue, la gente debe de saberlo. O sea, se ganó una batalla muy fuerte, pero el juicio sigue. Mientras no acabe, sigue la amenaza. ¿Pero qué continúa para la Plaza México en cuestión de espectáculos taurinos? ¿Habrá buenas nuevas pronto para este año?
Muy pronto, muy pronto. Ya está, ya tenemos, bueno, hoy por hoy acabamos de anunciar lo del Día del Niño, que no quisimos dejar pasar o desapercibido o que no tomemos en cuenta a esta parte tan especial, porque pues los opositores han encontrado que si los niños dejan de ir a los toros, pues en 10 años ya no va a haber aficionados. Es una apuesta, es como los que invierten, ¿no? Invierto hoy para que en 10 años empiece a ganar. Ellos están apostando y dicen, oye, no vamos a poder suspenderla ahorita, la prohibirla ahorita, pero en 10 años ya veremos. Entonces esa parte, claro que nosotros también la tenemos considerada, lo vemos y vemos por dónde pudiéramos estar flaqueando, pudiéramos tener esta fractura o esta área de oportunidad de los opositores, y por eso anunciamos esta parte de un show cómico taurino, que va dirigido a las familias, a los niños y de manera gratuita, porque esas son las apuestas que hace la empresa para decir, oigan, no todo es en las corridas mayores para las figuras, para que asistan los grandes conocedores, para que asistan a ver a los toreros que popularmente son más comerciales. O sea, estamos tratando de cubrir todos estos puntos de inflexión para atender y atraer a nuevo público. Luego viene pues la parte de la promoción de la nueva barajas de la torería mexicana, como son los novilleros, que estamos trabajando ya en las novilladas, porque creemos que debemos de ser corresponsables con el futuro de la tauromaquia y de la promoción de los nuevos talentos o de los nuevos profesionales que son los toreros. Y traemos por ahí otra sorpresita que ya estaremos dando muy pronto, muy pronto.
Pues estaremos pendientes de todo eso. Mario, ¿qué significa para ti la Plaza México?
Primero que es una gran responsabilidad, significa responsabilidad, sí, con letras mayúsculas y en el más grande tamaño de la tipografía. ¿Por qué? Pues porque es el eslabón, es el punto de partida de todo lo que puede representar y repercutir, primero a nivel nacional y después, sin duda, si esto no se hubiera ganado. O sea, sí se corre un riesgo a nivel mundial. Entonces, es una gran responsabilidad y es un gran compromiso. Eso es como lo primero que significa. Después, pues muchas cosas. Muchas. Yo creo que hay una parte de conexión que hay. Pero no solo mía, sino también del grupo, de la empresa. De la empresa que tiene con, que es como una parte que o sea, la cuidas como cuidas o quieres cuidar a tu mamá, como si quisieras cuidar a tu hijo, como si, pues, porque quieres cuidarla, pero cuidarla empujándola para arriba, ¿no? Entonces, esta es como difícil de explicar y de expresar, porque tienes estas dos vertientes. Muchas veces sientes que la estás exponiendo y dices, espero que me salga la apuesta que queremos hacer, porque si sale, entonces la lanzaste bien. Y si no sale, pues te duele mucho porque la expusiste, reconociendo que es una apuesta, pero es una apuesta para mejorar, ¿no? O sea, no es exponer por perjudicar. Pero sí tienes como todas estas emociones como encontradas, como de amor, como de pasión, como de conexión con la plaza, muy especiales.
¿Y el toro?
El toro, no, pues el toro ha sido mi vida todo el tiempo. O sea, desde que nací, así, yo crecí viendo toros, conviviendo con toreros, con ganaderías, por eso me hice matador de toros. Y es muy difícil asumir y aceptar cuando ya no debes de torear, más que no puedes, pues ya no debes porque tu cabeza está en otra cosa, porque a lo mejor ya no estás preparado físicamente, y entonces es muy difícil reconocerlo como torero, pero ha sido y será mi vida.
¿Crees que haya toros para muchos años más?
Pues yo no lo puedo asegurar, pero por lo menos de aquí a que ya no estemos, ya sea en administración o físicamente, vamos a luchar porque subsistan 500 años más, como han subsistido 500 años hasta el día de hoy.
Ok. Yo quiero agradecer, sobre todo, la honestidad y decir la verdad de las cosas. La confianza también para decirlo. Digo, nos van a escuchar bastantes personas, pero agradecerte que me hayas dado esta charla. Y pues esperaremos las noticias de la Plaza México, que gustosos vamos a invitar a muchísima gente más.
Ya, muchas gracias. Y espero que los próximos anuncios causen impacto, sean bien recibidos, porque esa es la intención de la empresa, ¿no? O sea, seguir promoviendo la tauromaquia en los más altos niveles.
Que así sea. Muchísimas gracias.
A ti, Lu, muchas gracias.